Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días nos encontramos para hablar de alguno de los temas importantes en la agenda nacional. Hoy, pues, el tema de la tercera ola y las estrategias.
La tercera ola de COVID-19 alcanzó a México sin que se tuviera una estrategia clara para tratar de frenarla. Al inicio de la semana, nuestro país alcanzaba las 241.279 muertes por COVID-19 y los casos confirmados llegaban a los 2.861.498. ¿Qué acciones deben tomarse para enfrentar esta tercera ola que ha disparado los casos? Con la disminución de casos, en el mes de junio varias entidades del país anunciaban avances importantes en la desconversión de los hospitales. Los casos en México venían a la baja, mientras que en países del continente europeo se enfrentaban a nuevos aumentos, en su mayoría provocados por la variante Delta. A principios del mes de julio, se advertía que el COVID-19 tomaba fuerza en nuestro país, a pesar de los esfuerzos por agilizar la aplicación de la vacuna. El incremento de casos ha provocado que nuevamente las autoridades sanitarias inicien la reconversión hospitalaria para poder dar atención a quienes la puedan requerir y tratar de evitar la saturación de algunos nosocomios. La variante Delta se observó por primera vez en la India. De acuerdo a los investigadores y especialistas, esta cepa es mucho más contagiosa que las otras variantes que han surgido. Si bien ha pegado más a los jóvenes, también se han comenzado a presentar casos en personas cuyas edades superan los 40 años, principalmente en aquellas que no se han querido vacunar. De acuerdo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 97% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no se han vacunado. A la fecha, en México se reporta que la inoculación ha alcanzado a 48 millones de personas. El funcionario destacó que 53% de la población adulta ya ha recibido el biológico. Sin embargo, es importante que la gente se siga vacunando. Y es que la inoculación está sirviendo para reducir la letalidad del COVID-19. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado abierta la posibilidad de aplicar la vacuna a los menores de edad ante el regreso a clases que está a la vuelta de la esquina. De acuerdo a las expectativas del gobierno federal, a finales de agosto nuestro país sumará 100 millones de vacunas contra el COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard ha destacado que en julio se recibieron y envasaron más de 25 millones de dosis. Apenas el pasado mes de julio, varios especialistas pidieron al gobierno federal acelerar la distribución de las dosis para tratar de contrarrestar la tercera ola que podría tener su clímax a mediados de este mes de agosto. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de este nuevo pico de casos de COVID-19 que está pegando a nuestro país y la necesidad de incrementar la vacunación para reducir el número de contagios sin afectar nuevamente la economía de los mexicanos. ¿Es necesario que se reoriente la estrategia para enfrentar esta tercera ola? ¿Debe comenzar a vacunarse a los menores en vísperas del regreso a clases? ¿Debe ser obligatorio el certificado de vacunación en los negocios como medida para reducir la cadena de contagios? ¿México está destinado a revivir los problemas que han enfrentado algunas naciones europeas con sus terceras olas?
Y de eso vamos a platicar esta mañana en la mesa de análisis político. Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula que nos pone en contexto sobre el tema de esta mañana. Saludo a nuestros invitados a nuestra mesa para platicar en el orden en el que fueron sorteados previamente. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido.
Hola Ángel, buenos días, qué gustazo estar aquí con el equipo de RR, contigo, con mis compañeros de mesa y con todo el auditorio.
Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás, Víctor?
Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarlos como cada ocho días.
Jesús Benza Aguilar, que se va a integrar con nosotros más adelante, y por supuesto también Martín Arango. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, bienvenido.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes este miércoles.
Bueno, pues vamos a arrancar la primera ronda esta mañana. Es un hecho que estamos sumidos en la tercera ola de esta pandemia en nuestro país. Alguien me preguntaba el día de ayer, oye, pues ¿cómo México está en la tercera ola y la Unión Europea, por ejemplo, van en su quinta ola de la pandemia? Pues bien sencillo, porque allá sí bajaron por momentos los índices de contagio y aquí en México hubo momentos que nos seguimos de largo con el tema de la pandemia y nunca bajaron los casos. Por eso es que pues estos dos momentos de pandemia son distintos en algunos países donde llevan por la quinta y en México pues no hemos salido, hubo un momento que no salíamos de la segunda ola. Lo que es un hecho es que estamos en un tercer momento de contagios. Sabemos que esta nueva cepa, como ya lo platicaba Ter, el tema de la variante Delta, pues es la protagonista de este nuevo momento. Y lo que yo les quiero preguntar en este primer primer comentario es, ¿vemos una estrategia adecuada por parte de las autoridades, Sergio?
Mira, Ángel, pues de momento, frente a la tercera ola, frente al probable o potencial regreso a clases de la educación básica, bueno, de toda la educación, no se ve con claridad que se estén tomando acciones muy específicas, ¿no? Como cuando dices que en Europa, en otros países, hablan de quintas olas. Bueno, pues como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino cortar por poner las nuestras a remojar.
Claro.
Y vamos, por el tema o el punto de vista de la salud pública, no se ve que se hayan tomado acciones o se hayan mantenido disciplinas que inhibieran contagios. Más bien en aras de apoyar la economía, que también ha sido víctima de la pandemia, pues empezaron a liberar algunas restricciones, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo en otros lugares están regresando a medidas restrictivas a condicionar el uso de la vacuna para las actividades o de tener la vacuna. Uh-huh. Y aquí de momento todavía no se ven acciones en ese sentido.
Bien, gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor Alfonso Cuevas. ¿Es adecuada la estrategia contra esta tercera ola, si es que la hay?
Le acabas de dar al punto, mi estimado Ángel. La verdad es que no hay estrategia. Llevamos un año y medio peleando contra un enemigo invisible sin una estrategia, sin una claridad. Estamos a bomberazos, estamos a respuestas improvisadas, estamos a ocurrencias, inclusive a acciones que van en contra de lo que otros países están implementando. Un año y medio en los que el presidente de la República lo hemos visto con cubrebocas un par de veces, y eso es cuando se tiene que subir a los aviones. Un año y medio en el que tenemos una figura como Hugo López-Gatell, que pues pareciera más un conductor de show televisivo que un responsable de atención a la pandemia. Pues la verdad es que no tenemos una estrategia, y lo lamentable con eso es que lo que se pone en riesgo, lo que se pone en juego, es la vida de millones y millones de mexicanos.
Ni hablar, Víctor, muchas gracias. 7:41, Jesús Mendoza Aguilar, le vamos a lanzar una alerta a Amber porque sigue sin aparecer. Mientras viene Martín Arango. Martín, ¿qué onda con esta estrategia, si es que la hay, reitero?
Pues, desgraciadamente pareciera que no existe una estrategia, o que la estrategia es mediática, que lo que se trata es hacer un control de daños, pues para que el presidente no pierda su popularidad. Tristemente estamos muy lejos de lo que el discurso oficial dice, el discurso del presidente de México, que dice que somos un ejemplo mundial del manejo de la pandemia. Y como mencionamos hace un momento, pues en realidad nosotros ya vamos en la tercera ola, porque otros países, yendo ya en la quinta, han tenido bajas importantes en razón de su estrategia. Bueno, aquí hay expertos que dicen que en realidad nunca hemos salido de la primera ola, que los datos que el gobierno nos ha dicho pues son falsos, son datos que encubren la realidad, que el número de muertes, el número de contagios, en realidad no es el que las autoridades nos han reportado.
Bien, muchas gracias, Martín. 7:43, vamos a la siguiente ronda. Y bueno, queridos amigos, algo que a mí me preocupa fuertemente por parte de las autoridades federales, inclusive hubo una declaración por parte del presidente de la República, en el sentido de que, pues ya somos adultos, los responsables de llevar, digamos, la estrategia en nuestras casas. Obviamente quedan fuera de la ecuación los niños. ¿Qué decía el presidente? Que como adultos que somos, ya sabemos cuáles son los protocolos, cuáles son los mecanismos, y pues ya sabemos qué medidas llevar a cabo. Dando a entender, y lo confirmaría justamente Claudia Sheinbaum posteriormente, que pues no traen una intención de hacer un confinamiento, y ahora sí que, si me permiten la expresión, señores que nos acompañan en la mesa, queridos amigos, pues ahora sí que sálvese quien pueda, cada quien que se rasque con sus propias uñas. ¿Es esto lo que necesitamos en un país con una idiosincrasia tan particular como la del mexicano, donde a veces pues pareciera que más bien lo que necesitamos es que nos anden arreando? ¿Qué opinas, Sergio Camacho?
Sí, definitivamente no parece lo adecuado. Esta pandemia, vamos, en todo el mundo y en México en particular, de lo que ha demandado es de mucha disciplina social, de mucha empatía y vamos, y hasta de resiliencia para aceptar y acatar estos cambios y vivir en esta, como se decía hace un tiempo, ¿no?, en esta nueva normalidad. Entonces, definitivamente es muy inadecuado dejar a libre albedrío de la sociedad el decir que ya se saben cuáles son las reglas de sanidad y que esperemos que sean cumplidas, ¿no? Cuando vemos que en la población joven es donde más han estado aumentando los contagios, donde precisamente también va más rezagado en los programas de vacunación, estamos viendo precisamente que los porcentajes más altos de hospitalizaciones son precisamente de las personas de los no vacunados. Entonces, no se puede dejar un asunto de salud pública al entendimiento de la sociedad en general. Se tiene que actuar con firmeza, así lo han estado realizando en otras partes del mundo, y esperemos que aparte de la parte que nos toca como sociedad de estar abonando a este asunto, que la autoridad se ponga más firme, porque van 16 meses y no se ve para cuándo.
Bien, gracias, Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, te lo pregunto, en un país con esta forma de ser tan particular del mexicano, ¿se vale dejarle toda la responsabilidad al ciudadano?
Mira, yo creo que tenemos un ejemplo maravilloso en lo que está sucediendo en Japón. En Japón tenían de puerta unas Olimpiadas que se cancelaron el año pasado para posponerlas a este año. Y una de las variables de más ingreso en las Olimpiadas para recuperar el gasto que se realiza para organizarlas, pues es la afluencia turística y la afluencia a los estadios. Y a pesar de eso, y aún con la gran cantidad de población vacunada que tienen en aquel país, decidieron por justamente la llegada de esta tercera ola de contagios y la variante Delta, suspender la asistencia de público, vacunado o no, con sana distancia o no, que si el 30% de aforo o no, no, suspendieron la entrada al público. Entonces, eso habla precisamente de la disciplina que se tiene que tener, que es lo que nos comentaba Sergio, y de el hecho de que para eso está el gobierno, para tomar decisiones que no siempre van a ser las más populares, que no siempre van a ser las más aceptadas, pero te eligieron constitucionalmente para que garantizaras la salud de todos los mexicanos. Y para eso tienes medidas y acciones que deberías tomar, pero a este gobierno simplemente le hacen falta pantalones.
Gracias, Víctor. 7:47, les tengo noticias. Ya apareció Jesús Méndez Aguilar. Chucho, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Que siempre no, que dijo su mamá que siempre no. Me parece que el mismo distribuidor del gas es el que le está ayudando ahí con su internet a Jesús Méndez Aguilar. Vamos a retomarlo enseguida. Mientras tanto, Martín Arango, pues lo que decíamos, ¿se vale en un país como México dejarle toda la responsabilidad de los ciudadanos? Digo, pues sí, en el libro sabemos los ciudadanos las medidas que tenemos que acatar, sabemos inclusive, yo creo que muchos sabemos pues lo que dice la ley en muchos asuntos, pero pues para eso también hay una autoridad para encargarse de vigilar y en su caso pues sancionar a aquel que no siga pues la ley, y lo mismo con estos protocolos de salud. Entiendo lo que ocurre en Japón, donde a la gente tú le dices, y de verdad, a la gente tú le dices, oye, quédate guardado en tu casa hasta las 4:55 de la tarde, y a las 4:55 se queda la gente en Japón. Pero aquí en México ya sabemos que somos un desgarriate, Martín.
Pues es que precisamente esa es la idea de tener un gobierno. Esa es la idea de que salgamos a las calles cada 6 años a escoger a un presidente de la República. Que ese presidente de la República tome las decisiones de rectoría del Estado y tome decisiones, sean populares o no, para salvaguardar la integridad de la población. Hay veces que no se toman medidas populares, pero que son en beneficio de la colectividad, aunque a la colectividad no le guste. Pero este gobierno, recordemos que no trabaja en función de eso, trabaja en función de lo que le abona o no, o le resta a la popularidad del presidente. Fíjate nada más, un dato muy importante. Cuando las cifras oficiales rondan ya los 2,000,000, más o menos 700,000 casos. Un estudio de la UNAM dice que en realidad tenemos 77 millones de contagiados, de personas que han tenido contacto con el COVID. Uh-huh. ¿Y qué te digo de las personas que desgraciadamente han fallecido por esta enfermedad? El número oficial anda por ahí de las 250,000 personas muertas. La UNAM dice que esto hay que multiplicarlo por un factor de 2.18, y eso nos da alrededor de 530,000 personas muertas por el COVID, más de 500,000, que pues se acerca más a lo que es una cifra oficial, y esto el gobierno nos lo está escondiendo.
Gracias, Martín. Son las 7:50, 7:50. Vamos a otro punto también importante en el desarrollo de este tema, que es, pues ahí viene el regreso a clases. El presidente de la República dijo de manera tajante que llueva, truene o relampague, pues obviamente va a haber un regreso a clases presencial a partir del 30 de agosto, pero estamos, pues me parece a mí que en el momento, ¿se acuerdan de cuando decía López-Gatell que estábamos a punto de llegar al pico de la pandemia? Pues ahí viene el pico. Y es un pico como de cigüeña el que vamos a ver seguramente en este tema con el regreso a clases. Con sobrada razón, muchos padres de familia se cuestionan si efectivamente mandar a sus hijos a una clase presencial. Ya, por ejemplo, la universidad aquí en Querétaro determinó que no, pues no va a haber clases presenciales ahorita hasta que los números permitan pues un regreso a las aulas. ¿Nos puede generar esto un nuevo foco de contagios en las escuelas? Ahora, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dijo, ahí con los niños no ha habido contagios. Entonces, pues no es por ese lado. Regresen a los niños a las clases, a los salones, porque es donde va a estar la bronca. Claro que no ha habido contagios, pues porque no ha habido niños en las escuelas. Pero, ¿tú qué opinas, Sergio Camacho?
Pues evidentemente podría tener un efecto negativo en los contagios. Recientemente, vamos, y los estudios de un asunto tan nuevo como ha sido el COVID-19, pues no se tiene certeza absoluta de que los niños podrían tener una mejores defensas o sean menos susceptibles a contraer la enfermedad. Pero pues, definitivamente es un área de oportunidad para la enfermedad de aumentar su propagación. Son muchos niños los que de educación básica van a regresar a clases en teoría, y como comentabas, no se están tomando las acciones adecuadas, el considerar una vacunación masiva precisamente para todos estos menores que van a regresar a las aulas hubiese sido algo a favor de inhibir contagios, claro. O de inhibir casos. Entonces, es un asunto que preocupa definitivamente también. Después de 16 meses de confinamiento, los menores han sufrido, creo, muchísimo por este aislamiento que, precisamente son los que más lo han sufrido, digo, aparte de la parte económica. Entonces, es por un lado parece muy necesario, pero por otro lado no parece que sea lo más responsable si no están las condiciones de salud, de inmunidad, de cuidado, de vacunación, para poder tener un regreso seguro.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Voy contigo, Víctor, preguntarte lo mismo. ¿No podremos tener también pues un mayor foco de contagio con el regreso de los niños a las escuelas?
Definitivamente. Yo creo que esa disposición del presidente es reflejo de su visión tan corta. Recuerdo que hace un par de semanas decía el presidente: no voy a vacunar a los niños y a los jóvenes porque no quiero estar subordinado a las órdenes de las farmacéuticas que solo se interesan en vender más vacunas. Y entonces uno se pone a reflexionar sobre estos dichos del presidente y te das cuenta que es una persona que necesita atención psiquiátrica. No puede ser que la visión de nuestro jefe de Estado sea construir gigantes molinos de viento contra los cuales luchar para mantener su popularidad en una lógica del manejo de la pandemia, como bien lo decía Martín Arango, completamente mediática, con el único objetivo de que no haya costo político para el presidente. Y entonces lo que se viene con el regreso a clases, pues seguramente será una situación muy complicada para padres de familia y alumnos. Por eso no me sorprende que Chucho Méndez no se haya querido conectar a esta mesa sabiendo el tema que íbamos a tocar, porque evidentemente Morena es el gran responsable del fracaso en el manejo de la pandemia, y Morena es el responsable de las millones de muertes que se pudieron haber prevenido si el gobierno hubiera hecho su trabajo.
Gracias, Víctor. Ya pudimos conectarnos con Jesús Méndez Aguilar. Estaba batallando ahí con su tema de conexión de internet, pero aquí está Chucho. Chucho, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola, Jesús Méndez Aguilar, buen día. Lo escuché por ahí hace unos instantes. Parece, sí, estamos batallando ahí con la conexión con él. Creo que va a ser poco probable que podamos retomar el contacto. Último esfuerzo. ¿Nada? Vámonos con Martín entonces. Bueno, Martín, preguntarte justamente si no será también este asunto del probable regreso de los niños a las escuelas, que claro, es necesario, es importante, porque también vimos que el tema del confinamiento pues les ha generado inclusive ciertas necesidades emocionales a los chavos, pero pues la verdad es que no está el horno para bollos ahorita. ¿O tú cómo lo ves?
No, definitivamente no lo está. Recordemos hace más de un año cuando el presidente de la República nos decía al inicio de esta pandemia que no pasaba nada, que hay que abrazarnos, que no hay que alejarnos. Pensábamos que el presidente había entendido, después de tantas muertes, que pues había cometido un error al decir eso. Bueno, pues increíblemente, pues, hace un par de semanas pareciera que dijo lo mismo, ahora específicamente sobre los niños, que no les pasa nada, dice el presidente, que los niños no se mueren. Y tristemente vemos que hoy, pues cada día encontramos más casos de menores, de gente por debajo de los 30 años, por debajo de los 40 años, que vemos que son, pues, donde está creciendo más la tasa de letalidad de este virus. Y esto tiene, creo que es una cuestión de lógica. ¿Por qué hay más contagios en los jóvenes? ¿Por qué hay más contagios en los niños? Pues porque somos los que menos nos cuidamos. Digo, hablo en plural porque no estoy tan viejo todavía, ¿no?
Eso.
Y yo veo a mi alrededor que la gente sale de sus casas, ya en gente menor de 40 años, sale de sus casas como si no estuviera sucediendo nada. Claro, claro. Entonces, creo que ahí es en donde está el gran problema, porque todavía no hay un gran número de vacunas en este sector de edad, y pues estamos provocando nosotros mismos la propagación del virus.
Bien, muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a la última ronda, la de los comentarios finales esta mañana. Vamos a pues arrancar contigo, Sergio Camacho. Última ronda, un minuto y comentario final.
Sí, Ángel. Bueno, pues estos asuntos de salud pública, estos asuntos mundiales, globales, pues necesitan acciones de parte de todos. Comentábamos el lunes contigo, Ángel, de las medidas que se pueden tomar, ¿no? Del uso de los certificados de vacunación para tener una cotidianidad más normal o como era antes, ¿no? Vamos, hay muchas acciones que se tienen que tomar, pero la disciplina se tiene que mantener y el gobierno tiene que ayudar, incentivar o forzar esta disciplina. No podemos estar relajando cada vez más. Uh-huh. Se entiende que la parte económica tiene que ser reactivada, incentivada y apoyada, ¿no? Pero todo esto dentro de un marco de estar privilegiando la salud, ¿no? Incluso lo comentaba, el regreso a clases también es un reto y un riesgo enorme, y no se ven las acciones por ningún lado, sino más que nada incertidumbre y en algunos casos como hasta el volado de a ver qué pasa.
Bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor Alfonso Cuevas, comentario final esta mañana. Parece que tuve ya problema ahí con la conexión con Víctor también. Adelante, mi querido Víctor. Comentario final, un minuto.
Aprovechando lo que mencionaba Sergio Camacho ahí sobre el certificado de vacunación, yo no confiaría en ese documento. Es un documento que uno descarga desde la página de internet e imprime en su propia casa. Y quienes ya hemos tenido la fortuna de haber sido vacunados y ver la experiencia de la vacunación, no hay un código, no hay una anotación, no hay nada dentro del proceso de vacunación que te dé precisamente la tranquilidad o la confianza en que el gobierno está haciendo bien las cosas y que de verdad se tiene un control sobre la aplicación de la vacuna. Lo hemos visto hace un par de semanas cuando el mismo gobierno sale a decir, oiga, tenemos vacunas disponibles, si no tienen cita aún así, váyanse a vacunar con que estén en el rango de edad. Vemos centros de vacunación vacíos y vemos también en las noticias que ya hay lugares donde están falsificando estos certificados de vacunación para que la gente pueda viajar, porque en realidad es un documento en el que yo no confiaría porque sencillamente este gobierno no sabe hacer las cosas y por lo tanto no podemos tener certeza de que estas disposiciones van a ser verdaderamente aplicadas. Ahí sí difiero. Y ojalá y en algún momento les calga el 20 y ojalá y en algún momento empiecen a actuar como lo que son, como un gobierno federal de una de las mayores economías del mundo.
Gracias, Víctor. Jesús Mesa Aguilar, a ver si esta última sí lo tenemos por ahí, Chucho. Mi querido Jesús Mesa Aguilar. Tierra llamando a Jesús, tierra llamando a Jesús. Bueno, fue infructuoso. No salió el día de hoy. Y sé que estaba por ahí porque inclusive ahorita que estaba Víctor y que estaba Sergio, alcanzábamos a escucharlo ahí a hablar por ahí por momentos. Pero bueno, no se pudo ni hablar. A veces así es de caprichosa la tecnología. Martín Arango, comentario final, un minuto.
Bueno, pues desgraciadamente yo ya perdí las esperanzas en este gobierno. Creo que podemos poner muchas propuestas sobre la mesa. Aquí mis compañeros Víctor y Sergio han mencionado algunas de ellas. Pero la verdad es que yo ya le dejé de creer al gobierno. Yo creo que ya no va a cambiar el presidente su estrategia, si es que así podemos llamarla. No va a ser más que eso. Después de todo el circo que hemos visto que ha montado López-Gatell, que el mismo presidente ha hecho sobre este tema, que no se ha tratado en serio la salud de los mexicanos, pues la verdad es que yo ya le perdí la fe y creo que la responsabilidad está en nosotros. No esperemos que el gobierno haga lo que nosotros no podemos hacer. Tenemos que ser nosotros como sociedad, y esto lo digo con mucho énfasis para todos los que nos están escuchando en este momento, tenemos que ser nosotros como sociedad los que saquemos la casta, los que nos cuidemos, los que evitemos la propagación de contagios, porque el gobierno no lo va a hacer. El gobierno está pensando en su popularidad y tristemente no nos va a cuidar. Cuidemos, seamos nosotros quienes nos cuidemos.
Bien, muchas gracias, Martín. Vamos a agradecerles la oportunidad de platicar esta mañana con nosotros este tema tan importante. Seguiremos obviamente monitoreándolo y seguramente será motivo de alguna otra conversación en nuestras mesas de los miércoles. Gracias, Sergio Camacho, un abrazo. Bueno, batalla ahí con Sergio también. Víctor Alfonso Cuevas, gracias, buen día.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Ya se me está haciendo costumbre saludarlos desde el bello Amealco.
Y a nosotros costumbre reiterarte nuestra profunda envidia. Qué envidia, pero de la buena, ya lo sabes, Vic. Un abrazo. Bueno, vamos a despedir también esta mañana a Martín Arango. Martín, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Bueno, batallamos ahí con la red el día de hoy. A los cuatro les agradezco profundamente la oportunidad de platicar con nosotros este día. Nos encontramos la semana que entra.